come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try?
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
De la clínica del doctor Rojo.
Sí, senyor.
Com allò dels bulos està de moda, les fakes estan de moda, no?
Sí, sí, que modernos.
Anem a parlar de les mentires que ens creem, perquè ens interessa, per a amainar,
vale.
Per a perdre grasa, no?
Qué obsesión tenemos, ¿eh? No sé por qué.
Pues porque estén vemos.
Porque ya llega el veranito.
Y allò que dices tú el otro día, de que cuando te mires para allí dius, este cuerpo, eso no es meu, ¿no?
Eso no es mío.
Por ejemplo, ¿això te voy a veure en dijú aigua en lima?
A ver, el agua con limón adelgazar, no adelgaza, pero sí que es verdad que es saludable. Lo que pasa es que no habría que beberla solo en ayunas. De hecho, a veces a la gente que tiene algún problema, a lo mejor digestivo, le resulta incluso perjudicial porque meterse ese ácido de golpe sin tener todavía la mucosa protegida. Pero sí que es verdad que es muy bueno a lo largo del día ir dosificando el agua con limón, porque alcaliniza el medio interno que nos interesa hoy en día que tenemos. ¿Os acordáis? Es que, claro, ahí hay un mito, ¿no? O sea, es que realmente el ácido del ácido cítrico lo que es alcalinizante, no acidifica el cuerpo. Eso hubo un día que hablamos ya, bueno, hace ya más de un año,
sí.
de eso, de lo que eran la dieta alcalina, el índice Prahl de los alimentos. Eso algún día lo recuperamos y explicamos otra vez, porque muchas veces hay confusión entre qué tipo de alimento acidifica y qué tipo de alimento nos alcaliniza.
¿Es saludable?
Es saludable, pero no es que adelgace.
Precisamente para que no es un quemagrasas.
No es un quemagrasas.
¿Y la presoterapia para eliminar grasa?
No, la presoterapia es un tratamiento maravilloso para el sistema circulatorio. De hecho, es la indicación que tiene. Sí que es cierto que en pacientes que después de hacerse un tratamiento para quemar grasa, que no vayan inmediatamente a hacer ejercicio físico para movilizar esa grasa, sí que nos viene bien en ese preciso instante para ayudar a activar a que el sistema linfático, toda esa grasa que ha recogido, la vuelque en el sistema sanguíneo para eliminarla. Pero no quema grasa. O sea, lo que sí que hace es que si tenemos retención de líquidos, por ejemplo, pues como nos ayuda, como nos drena y nos ayuda a eliminarlos, pues sí que puede ser que perdamos volumen, pero es circunstancial. Pierdes volumen, pero pierdes el volumen del líquido que has movilizado en ese momento, pero si no tomas las medidas adecuadas para no tener esa retención de líquidos, pues volverás a tenerlo.
¿Sería después de una carbo?
Después de una carbo, maravilloso. Para eso, una vez hemos utilizado un tratamiento en el que una mesoterapia con sustancias lipolíticas, o sea, que disuelven grasa, una vez hemos utilizado cualquier tratamiento en el que lo que buscamos es eso, que esa grasa que está en los adipocitos, en las células grasas, se vuelque salga de la célula, va a parar al espacio intercelular y ahí lo recoge el sistema linfático. Entonces eso, como ese sistema linfático es más ralentizado, pues le ayudamos a que vaya luego a la sangre y de la sangre pase por el hígado y se vaya a las heces, o eso es lo que nos interesa.
Punche la pancha para eliminar grasa de la pancha. ¿Això?
Por ejemplo, sí. Pues,
también, ¿no?
Sí. Luego pues hacemos presoterapia.
O sea que lo de puncharse la pancha, yo que digo, yo vaya y me punche la pancha, vale, y China creme la grasa de la,
vale,
pancha.
No es que ayuda a eliminarla, pero no es la panacea, porque luego esa grasa hay que movilizarla y evitar que se nos quede en el organismo, y no es la sol, claro, es que depende del paciente, porque si te viene alguien que tiene que perder 25 o 30 kilos, pues como no le pinchemos un barril de quema grasa, no vamos a conseguir nada. Entonces nosotros, cuando nos vienen pacientes con esas características, lo primero que les decimos es que se tienen que poner a dieta y hacer ejercicio. Y si cuando ya han perdido y ya la cantidad de grasa, y además es una grasa que está localizada en zonas que es más difícil movilizar, entonces vamos a apoyar y ayudar. Pero plantearnos, vamos a disolver la grasa, pues eso, como no entren, y aún entrando en un quirófano, mucha gente se hace liposucciones. Y al cabo de los años, porque antiguamente pensábamos que una vez eliminabas una célula grasa, las que no tenían capacidad, o sea que se pensaba que las células grasas se predeterminaban durante los primeros años de infancia, que teníamos un número concreto, ¿vale? Que es, podíamos eliminar el contenido, pero que no nos iban a aumentar. Pero no, o sea, después de una liposucción en la que disminuye el número de células grasas, luego pueden volver a aumentar. La dieta y el ejercicio son los dos factores determinantes.
Quema grasas.
Hay sustancias que favorecen eso, que haya una mayor combustión, o sea, que el cuerpo utilice más, que estimulemos el que la grasa acumulada se pueda eliminar, pero por sí solas no van a hacer nada. O sea, para que ese proceso suceda, hay que acompañarlo de ejercicio y proporcionar una dieta baja en grasas, porque si lo que queremos es disminuir la grasa acumulada, por más que pinchemos, hagamos carboxis, mesoterapias u otro tratamiento, si estamos por un lado quitando pero por otro estamos añadiendo, y teniendo en cuenta que las grasas son necesarias. Lo que hay que ver es qué tipo de grasas utilizamos.
Pero estos fármacos que se venden de quema grasas,
pues sí que ayudan. Bueno, va a depender de la composición, porque algunos pues los lees la composición y tampoco es la panacea. O sea, muchas veces es lo que hablamos, muchas veces ya no es tanto una sustancia en concreto como que nos faltan ciertos oligoelementos, nos falta cromo que ayuda a la combustión de los carbohidratos, porque pensemos que realmente la grasa que nosotros formamos la formamos a partir de azúcares, de los carbohidratos, más que de la grasa en sí.
Café en ayunas. Café negro en ayunas y a correr.
Pues hay mucha gente que es tomarse el café en ayunas e irse corriendo al baño. Al baño. Y además bien, bien negro y bien fuerte. Claro, pues puede ayudar a eso. Hay mucha gente que lo utiliza como terapia para el estreñimiento. Pero vamos a ver, sí que es cierto que hay un extracto del café verde, no del café tostado, del café verde, que es el sinetrol, creo recordar, que sí que ayuda un poquito a la combustión de las grasas, pero no
y,
sé.
Y hablando de ir corriendo, pero al váter, laxantes.
Bueno, pues los laxantes, eso sí que es un peligro. Eso sí que es un peligro, porque durante muchos años las personas con anorexia nerviosa ha sido una de las estrategias que han utilizado para perder peso. El problema está que si utilizamos un laxante sin necesidad, o sea, no porque nos lo hayan prescrito, porque ya sabéis que hay que hacer caca todos los días, o sea, hay que hacer caca todos los días, pero el que no vaya al baño todos los días, hay que adaptar una serie de medidas. Pero el tomar un laxante, o sea, con todo lo que elimina ese laxante, no solo es lo que hay que eliminar, sino que nos impide que se absorban las vitaminas, nos arrasa con la microbiota intestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado con los laxantes.
Masticar muy despacio.
Masticar muy despacio es una regla de oro para estar saludable. Sí que es cierto que la persona que come muy rápido, durante el mismo tiempo que está en la mesa sentado con otra persona, pues esa persona le da tiempo a comer más. Entonces sí que se utiliza para eso, para si comes despacito vas a alargar más el tiempo, y entonces vas a dar más tiempo a tu cerebro a que envíe las señales al estómago de que para que segreguen hormonas de saciedad. Aparte de que es fundamental para una buena digestión. Si queremos no tener problemas luego en digestivos, si ya hacemos la función que para la que está diseñada la boca, que es para triturar y hacer la primera fase de la digestión, que se mezcle con las... En la saliva tenemos un montón de enzimas digestivas, sobre todo para carbohidratos. Entonces, estamos ayudando ya a no tener luego que sobretrabajar en el estómago ni tener que pedirle una recarga extra al páncreas para ayudar a digerir los alimentos que comemos. Muy bueno. Pero no es que adelgacen, sí, pero sí que es verdad que nos ayuda. Sí, es un buen método.
Yo no ceno, me como una pieza de fruta, pero no ceno.
Vale, me como una pieza de fruta ya es cenar. O sea, si hablamos de un ayuno, el ayuno es no darle al cuerpo ningún recurso energético. Si estamos tomándonos fruta, estamos, y además normalmente, bueno, tú has dicho una pieza de fruta, pero yo tengo pacientes que no cenan y que solo toman fruta, y cuando te dicen toda la fruta que toman en la cena, dices, Virgen Santa, si tienes, te estás comiendo toda la fruta de hoy, de mañana y de pasado de dos personas. Claro, no. El ayuno intermitente, siempre lo hemos dicho, para la gente que está sana y si no hay ninguna contraindicación, es muy bueno. No a todo el mundo le funciona para adelgazar, sino sí que es cierto que hay a quien sí que le ayuda, pero depende de la genética de uno, hay quien no, pero sí que es cierto que es una de las terapias para aumentar la longevidad de las personas más sencillas de practicar. Pero la fruta, justo la fruta, siempre os lo recuerdo, a mí me da mucha pena porque la fruta es maravillosa, es una fuente de vitaminas y encima está súper buena. Pero la fruta tiene su azúcar, es la fructosa. Y la fructosa, recordad que siempre decimos que pasa por el hígado directa, sin pasar por otros ciclos que de otros tipos de azúcares, y se nos convierte en grasa directamente.
Almuerzo fruta.
Almuerzo fruta.
¿Mejor que cenar?
Mejor que cenar, pero aún así vamos a comer siempre la fruta con proteína. Vamos a mezclarla con algo de proteína. Y vamos a intentar comer, que sé que no es lo bueno, pero comer la fruta menos madura. Cuanto menos madura, mejor. Si puede, toda la que podamos comer con piel, mejor. Claro, el plátano te lo vas a comer con piel, evidentemente. Pero no se lo comen ni los monos con piel. Pero sí, hay que intentar comer la fruta lo menos madura, porque eso sí que es verdad que son recursos que hacen que tengan menos cantidad de azúcares. Y si la combinamos con proteína, pues nos va a costar, eso va a compensar un poco y va a hacer que no aprovechemos tanto los azúcares de las frutas. Y bueno, siempre también, como las verduras, ¿no? Crudas mejor que cocinadas.
Por ejemplo, algo que a mí se me dijo, me extrañó, es... la sandía tiene más calorías que el melón.
Acordaos que muchas veces hablamos de que a nivel de azúcares, lo que antiguamente, cuando contábamos calorías, cuando no buscábamos al hacer dietas la calidad nutricional de una dieta, que es lo que buscamos hoy en día, eso siempre lo decimos, una cucharada de aceite tiene las mismas calorías que algún refresco. Y sin embargo, el aceite nos aporta un montón de cosas positivas que no nos aporta para nada un refresco. Pues cuando buscábamos, cuando contábamos calorías, sí que buscábamos el índice glucémico de las frutas, en este caso estamos hablando, ¿no? O sea, cómo disparaban esa curva de insulina. Lo que pasa es que con los años eso se vio que era un poco ficticio, también por el tema de las raciones, hablaba así, simplificándolo. Entonces hablamos de carga glucémica, no solo porque claro, no, aunque tengas un índice glucémico muy alto que te haga subir enseguida el azúcar, si la cantidad que tiene por ración es menor, pues entonces está más equilibrado. Yo a veces se sorprenden cuando ya pasamos, claro, depende de las fases de la dieta, depende de la persona, pero cuando les digo que sí, bueno, es que a mí me gustan los plátanos, pues ponemos plátano en la dieta, o sea que no hay ningún problema. Pues que al final eso, un plátano de un tamaño descomunal, un plátano normal, medianito, pues al final si viéramos las cantidades de azúcares viene a tener las mismas que una naranja. Entonces,
Y luego a la hora de hablar de frutas hay gente que dice, no, yo lo único que como son frutos rojos.
Los frutos rojos sí que es cierto que para las dietas cetogénicas, por ejemplo, son los únicos que están permitidos, porque es cierto que tienen eso, una carga glucémica muy, muy, muy bajita. Entonces, en las dietas cetogénicas, que sí que se tienen que contar muy bien los gramos de carbohidratos que se toman al día, pues sí que se pueden tomar frutos del bosque, porque es cierto que son los que menos nos van a modificar esa cuenta de carbohidratos.
Y entre los diferentes tés, por ejemplo, yo tengo la particularidad de que tengo una amiga que ella toma té verde y yo tomo té de frutos rojos.
Vale, es que realmente el té es una planta. Tenemos las hojas de Camellia sinensis, uh-huh. ¿Vale? Té verde, tenemos el té blanco, o sea que es una variedad, pero dentro de la misma familia. Y el té negro, ¿vale? De uno se coge en un momento del año, o en un tipo de hojas. Lo demás son infusiones, no son tés. Una infusión de frutos rojos está súper buena porque normalmente, claro. Porque claro, es dulce de por sí, sí. No necesitas tampoco azúcar. Añadirle azúcar, pero ya lleva suficientes azúcares. Entonces, si tomamos una infusión en el marco de una dieta, pues vamos a priorizar, por ejemplo, el té verde, que es lo que hemos dicho, que sí que es cierto que el té verde también tiene sustancias, así como el café verde, que es algo que no se toma habitualmente, el té verde también tiene sustancias que sí que es verdad que ayudan un poquito a la combustión de los carbohidratos y las grasas.
Bueno, he cenado un medio vasito de arroz con aceite, sal y un par de huevos cocidos.
Pues mira, los huevos cocidos muy bien, porque por la noche el tipo de proteínas que tenemos que priorizar es evitar un poquito las carnes por el tema de incompatibilidades de triptófano y tirosina para estimular. Entonces el huevo nos viene muy bien. El arroz, bueno, pues si yo desde luego intentaría pasarlo a mediodía. Todo lo que son cereales puros y duros, carbohidratos de asimilación lenta, vámonos a poner, o sea, todo lo que es de color blanco, la pasta, o sea, macarrones, espaguetis, azúcares, harinas, entonces vamos a dejar todo eso mejor para las primeras horas del día, que es cuando vamos a tener mayor combustión. Y luego lo que siempre decimos, vamos a consumir arroz blanco, vamos a dejarlo en la nevera por lo menos una noche, 24 horas sería lo ideal, para conseguir que el almidón de ese arroz o el almidón de esa patata se convierta en un almidón resistente, que es muy beneficioso para nuestra microbiota y que tiene menor carga glucémica.
¿Y si son guisantes lo que acompañan a los huevos cocidos?
Bueno, los guisantes es una de las hortalizas que están ahí, no es una verdura, es una hortaliza y hay quien lo clasifica como legumbre, porque al estar en vaina, entonces sí que es cierto que tampoco es de lo más recomendable, porque sí que es una de las hortalizas que tienen más azúcares.
Boniato, calabaza.
Riquísimo, pero vamos a dejarlo para la gente que no tiene problemas de peso o que no quiere quitarse calorías extras, vamos a priorizar las verduras, que como su nombre indica son de color verde.
Es decir, encara que sea torra de tal forma, ni que no porte sucre, ni porte meal. No,
pero tiene azúcar en sí mismo. De todas formas, eso sí, sí vamos a hacernos. Oye, que tampoco se trata de vivir angustiados si estamos sanos, y salvo que estemos eso, buscando perder algo de peso. El boniato también, pues igual que pasa con las patatas, es un tubérculo también con mucho almidón, entonces vamos a hacérnoslo y a consumirlo frío al día siguiente.
Pan. Preferiblemente integral, porque lógicamente es más sano, tiene más fibra, uh-huh. Pero el pan integral es aconsejable en la dieta.
Vamos a ver, hay quien no puede prescindir del pan. Yo lo entiendo, y entonces cuando intentamos reeducar alimentariamente a un paciente, pues no puedes de golpe, o sea, cambiarle, tú no puedes modificar un hábito que lleva instaurado muchos años, no puedes de repente, o sea, quitarle todo lo que le gusta o sus horarios y sus rutinas, tú no puedes de golpe cambiárselo todo. Entonces vamos respetando, y luego conforme ya la persona se va adaptando vamos haciendo ciertas modificaciones. El pan integral, por supuesto, mucho mejor que el pan blanco, o sea, pues vamos con los ojos cerrados, porque por lo menos nos aporta más fibra Recordad que la fibra es primero necesaria para el tránsito intestinal, pero sobre todo porque las bacterias que degradan esa fibra la convierten en ácidos grasos de cadena corta, de los cuales las células de nuestro intestino se alimentan para estar saludables. Entonces, perfecto, pero de todas formas, seguimos hablando de eso, de cereales, de harinas. Si tenemos permeabilidad intestinal, pues el pan integral tiene gluten, nos va también a afectar un poquito esa gliadina del gluten lo que es la barrera intestinal. Entonces, bueno, pero hay otras alternativas. Hoy en día se pueden hacer panes con muchas otras cosas que no son harinas. Por ejemplo, se puede utilizar harina de almendra, que es maravillosa, que es nada, es almendra cruda molida. Como sustituto de las harinas, es fantástico. Y luego se pueden hacer panes muy exóticos. Se pueden hacer panes de queso, panes de atún, panes de semillas, si no tenemos problema, porque hay veces que eso, si estamos buscando una dieta cetogénica, pues no vamos a eliminar las semillas, que luego las introduciremos, porque tampoco se puede mantener. O sea, hoy en día ya se sabe que las dietas súper restrictivas han de hacerse muy puntualmente. No puedes mantener eso, la persona que se va y se hace, es que me sienta fatal la fruta, y se hace en el test y soy intolerante a la fructosa. Sí, lo que siempre decimos, intolerante a la fructosa, pero así de repente. Sí, que no es genético, no es que desde siempre tienes un problema genético y desde niño ya eras un bebé y cuando te introdujeron la fruta fue un desastre, no. Entonces, no es un problema genético, es un problema de que algo pasa en tu aparato digestivo, en tu microbiota intestinal. Vamos a averiguar de qué se trata.
Hemos hablado de la fructosa, esto de sustituir la miel por el azúcar.
Bueno, fatal. Si lo que quieres hacer es adelgazar, fatal. Porque la miel tiene mucha fructosa, igual que las frutas. Entonces, si lo que buscamos es perder grasa, estamos ayudando a que el hígado fabrique grasa nueva directamente a partir de esa fructosa. ¿Qué es más saludable? Sí, que tiene más vitaminas. Sí, sí que es cierto también que como endulza más, utilizamos menos. Pero vamos a ver, eso, estamos hablando de cuando queremos rascar, ¿no? De sobre todo eso, mujeres en perimenopausia, antes o después o alrededor de la menopausia, que nos cuesta muchísimo más por los cambios hormonales, nos está costando mucho más perder peso haciendo una dieta que habitualmente hacíamos y no ganábamos. Entonces ahí vamos rascando de todos lados un poquito, pero eso, una cucharada de miel en una persona que no está buscando perder peso, pues oye, fenomenal.
Yogur desnatado y sin lactosa.
Vale, el yogur desnatado, pues eso, quitamos las grasas, que siempre lo decimos. No pensemos que es tan bueno para una dieta el quitar las grasas, como lo que hay que hacer es disminuir la cantidad de carbohidratos. Pero bueno, el yogur sin lactosa es como la leche sin lactosa. No es que no tenga azúcares. La lactosa es un azúcar que, bueno, muchas veces lo hemos contado, que genéticamente pues se desprograma cuando dejamos de ser lactantes. Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, los chinos casi todos tienen el gen primigenio, o sea, no han mutado. No veréis a un chino desayunarse un café con leche ni tomar leche. Toman muchas cosas, pero no lácteos. Pero ese azúcar de la lactosa, hay una enzima que es la lactasa, que es la que lo separa, lo rompe, y entonces ya deja de ser lactosa y son dos moléculas de otro azúcar. Pues los productos sin lactosa lo que tienen es que les han introducido lactasa y han roto ese azúcar compuesto que es la lactosa en unidades más pequeñas. Ahí está ese azúcar con otro nombre, pero son carbohidratos igual.
Pero entonces, para dietas, yogures sin azúcar y sin lactosa, sin grasa y sin lactosa.
Vamos a ver, sin lactosa ya os digo, no tiene mayor importancia porque el azúcar, o sea, la lactosa sigue estando ahí, separadita, pero o sea, los componentes de la lactosa están. Lo único que es más fácil para la gente que tiene problemas de digestión con la lactosa, ya le hemos dado ya el trabajo a las bacterias intestinales. sin grasa, bueno, pues sí, sí buscamos, sobre todo por el tipo de grasa, las cantidades. Es que se trata todo de buscar un equilibrio, ¿no? Entre cantidades, porque de hecho eso, en las dietas cetogénicas sí que se priorizan las grasas saludables sobre el tema de carbohidratos. Lo que limitan son el número de gramos de carbohidratos que se consumen al día.
¿Carne blanca o roja?
¿O por qué no nos damos un capricho y las dos? Quiero decir, carne blanca, animales de corral, ¿no? Pollos, conejos, pavo. Hoy en día se incluye también la carne de cerdo. No sabemos si por interés de hasta qué punto se va a mantener ahí, pero bueno, la verdad es que una parte magra del cerdo, el lomo, fantástico, el solomillo, que no tiene tampoco esas cantidades de grasas saturadas tan elevadas como pueda tener un buen filete de carne roja. Pero bueno, somos mediterráneos, consumimos ya de por sí, o sea, nuestra dieta se basa en eso, y de vez en cuando sí que una vez a la semana carne roja, pues no hay ningún problema, pero no como en las culturas que nos han venido de fuera, que lo único que comen es eso, carne llena de grasa todos los días a diario. Nuestra dieta está mucho más fundamentada en eso, en las carnes blancas, en los pescados. Además, nosotros, como tenemos mucha variedad, culturalmente sí que combinamos pescado blanco y pescado. Si es que yo siempre lo digo, nuestros abuelos lo hacían muy bien. Combinamos ese pescado blanco con ese pescado azul. Las recetas de toda la vida de nuestras abuelas estaban muy bien diseñadas. Esas dietas estaban muy bien planteadas.
Vinagre de Módena.
Vinagre de Módena está súper bueno, claro. Pero de todas formas vamos a poner en alza nuestro vinagre de Jerez. Y el vinagre de Módena, sí que el real, el auténtico, que te viene en unos frasquitos más pequeños que el perfume. Yo tengo unos amigos italianos que tienen además eso, ellos tienen familiarmente un tonel en el que el vinagre de Módena, creo que el más joven tiene más de 20 años de fermentación. Entonces es como un buen vino, está ahí fermentando durante mucho tiempo. Lo que venden como vinagre de Módena a un precio asequible en los supermercados es una mezcla de vinagre con miel, con otro tipo de azúcares. Claro, no es el vinagre de Módena eso con esos fermentos que te vas a tomar, y que ya os digo, o sea, cuando te lo traen y te lo regalan, son unos botecitos, pues no sé, de 10 centímetros de alto, si llega, y es mucho más espesito, es otra cosa, no es el que venden en el supermercado. El vinagre de Módena, pues si queremos quitarnos azúcares, vámonos al vinagre blanco, mucho mejor al vinagre de Jerez, y además que hacemos patria.
¿Y la verdura mejor cocida que cruda?
Las verduras cocidas hay que tener en cuenta que para ciertas cosas, para digerirlas más fácilmente, puede ser, pero pensad que muchas de las propiedades beneficiosas de verduras y hortalizas se quedan en el caldo. O sea, vitaminas, tú hierves una verdura y las vitaminas, vale, al caldo, te vas a comer la verdura con muchísimas menos vitaminas. Entonces, toda la verdura que se pueda consumir en crudo, pues va a ser preferible consumirla en crudo que cocida.
Y el hecho de decir sentir hambre, ojo, estoy hablando de sentir hambre que te suenan las tripas, no de cómo es hora de dinar, hora de sopar, mabellis. ¿Sentir hambre es beneficioso?
A ver, que te suenen las tripas no siempre es porque sientes hambre, ¿vale? Muchas veces son esos movimientos, muchas veces pueden ser simplemente gases, que tengamos una microbiota disbiótica que no está en equilibrio, y eso, tengamos una prevalencia de microbiota que fabrica gases por fermentación, pero esos ruidos a veces son lo que llamamos el complejo motor migratorio, ¿vale? Esos movimientos que cuando han pasado ya dos horas y pico de la última comida, empiezan a barrer. O sea, ya no se trata de ir empujando el alimento para que se vaya digiriendo más hacia abajo, sino que ya las heces ya están donde tienen que estar, ya han llegado a la parte distal del colon, pero estamos barriendo, haciendo esos movimientos que barren y que limpian nuestro aparato digestivo, que es algo que tampoco se sabe desde hace tantísimo tiempo, esos movimientos del complejo motor migratorio, que es una de las cosas que son beneficiosas en el ayuno. Pero el hambre, siempre lo decimos, el hambre que sentimos es una... Vamos a ver, para sentir ese hambre tiene que haber una señal del cerebro, ¿vale? Que active las hormonas. Entonces, simplemente el hecho de hablar de comida, de ver una foto, ver un vídeo, eso ya hace que se nos pongan en marcha los mecanismos, que salivemos y que el estómago empiece a prepararse para comer. Entonces, el hambre ese que dices, buah, es que me duele y todo, pues hay quien... por un desequilibrio hormonal, tiene siempre hambre. O sea, hay personas que dices, es que no tienen fin. O sea, porque uno empieza a comer y llega un momento en el que cuando ya le has dado la cantidad suficiente, el cuerpo está programado para, oye, el cerebro manda el mensaje ya. O sea, esto está lleno ya, vamos a dejar de comer. Pero bueno, hay gente que por ese desequilibrio hormonal, pues no hay un equilibrio entre la leptina y la grelina y no se siente nunca satisfecho. Es gente que puede comer muchas más cantidades y hay gente que le pasa todo lo contrario. Uh-huh. Hay gente que come como un pajarito y dices, pero si no has comido nada y ya te sientes hinchada y no miro a nadie ni señalo a nadie. Pero si están en esta mesa.
Si hablamos de la normalidad, es decir, yo, por ejemplo, pienso...
Tú no eres normal, ¿eh?
Tengo hambre.
Tú tienes hambre.
Y ojo,
¿nunca?
Cuando digo, tengo hambre, pero selecciono lo que quiero comer, es que no tengo hambre. Uno cuando tiene hambre come lo que está previsto.
Lo que haya, claro, come lo que haya.
Sí, y es sí. Donde tenemos que establecer esa diferencia, es decir, claro. Cuando uno realmente tiene hambre...
Discernir.
Claro.
Pero sí, claro, ahí entran ya muchas implicaciones psicológicas. Por eso cuando planteamos una dieta no se trata simplemente de eso, vamos a contar cuántas calorías necesitas y no vamos a trabajar, vamos a ver qué tipo de cosas te gustan.
Claro, pues sería tener qué
mecanismos de compensación, eso de recompensa, porque sí que es cierto que estamos mal educados en una sociedad en la que se ha utilizado como recompensa la comida. Uh-huh. O sea, si sacas buenas notas, nos iremos al, no digo el nombre, a comer una hamburguesa asquerosa, llena de patatas y de salsas. Si te portas bien, te compro de postre de una chocolatina, ¿vale? Ahí también hay una educación de fondo que nos hace asociar ciertas cosas que están muy ricas con recompensas, ¿no? Entonces, si eso desde pequeños... Y es muy difícil no vivirlo, porque las abuelitas, ay, pues la mamá no me deja comer caramelos, pero, ¿sabes? La yaya después te los da.
Tú no le digas.
Claro. Entonces, eso, vemos ciertas, vemos la comida como las cosas que nos gustan, como una recompensa y nos da satisfacción. Entonces, estamos alimentando un ciclo, asociando, nuestro cuerpo asocia cosas y es difícil, eso, hay que hacer una reeducación y eso, y que nos recompensen las cosas que son beneficiosas para nuestro organismo, lo cual no quita, lo digo, oye, también que somos españoles, que tenemos una variedad de además de, en toda España, o sea, en todas las regiones, uh-huh. Se come fenomenal y que además afortunadamente nos gusta reunirnos y hacer algo placentero como es comer en compañía, o sea, disfrutamos, celebramos las cosas comiendo. En otros países lo disfrutan, pues bueno, cogiéndose una borrachera, pues ole España, que lo hacemos mucho mejor, pero... Eso,
pues hay que un día puntual,
claro,
es decir.
Eso. Entonces hay que trabajar un poquito, no solo eso, no solo lo que es el tema digestivo, sino hay que trabajar un poquito el equilibrio hormonal y ver esa persona, eso, qué es lo que le está fallando, qué es lo que está haciendo que tenga siempre hambre, qué es lo que está haciendo que cuando tiene ansiedad se vaya como loca a por un trozo de chocolate. Todo eso hay que intentar modularlo y no es una cosa de hoy para mañana. ¿Vale? La gente quiere inmediatez, quiero perder ya 10 kilos. Bueno, vamos a ver.
Otra de las cosas que también se ha hablado mucho es, por ejemplo, hablamos de una cola light o de una uh-huh. cola cero, la consumes, está dulce, pero tu cerebro sabe sí. que no es azúcar y incita.
Sí, eso ya, fíjate, se hizo ya lleva, pues por lo menos llevará 10 años, y hay un estudio... ya que determinó que no estaba claro que los edulcorantes
claro.
No provocaran esa respuesta, que se vio que sí, que los edulcorantes también hacen que el cuerpo responda como si fueran azúcares. Entonces, por eso la gente joven que ya está muy informada y empiezan a, y tienen hijos, ya intentan eso desde pequeños, no educarlos, o sea, educarlos en el dulce, ¿vale? Intentan eso, fomentar pues que tomen los alimentos sin azúcares añadidos y educar a esa persona en apreciar los sabores.
Si se comen un helado, que sea un helado tal cual, entero.
Claro, o los hacen ellos en casa con fruta, que está dulce, pero uh-huh. intentan eso, evitarle los azúcares añadidos. Entonces,
para sí que no provoquen adicción.
Claro, sí que es mucho más fácil luego, pues eso, el incorporar una serie de rutinas desde pequeño hace que se cree ese hábito, que es lo que nos cuesta a los adultos modificar los hábitos.
Porque ahora es posible que termines de cenar y te apetezca algo dulce y vas a por algo sin azúcar, que evidentemente no es dulce, pero te comes eso, y te vuelves a levantar otra cosa sin azúcar y al final
claro.
coges la que te está pidiendo el cerebro, no el cuerpo.
Exacto, sí, sí, sí.
En fin, ¿cuántas cosas aprendemos?
Pero bueno, eso pues hay que trabajarlo. Y no es fácil. Lo que no hay que rendirse, ¿vale?
Bueno, hablando de la realidad también es una forma de pensar que no eres un bicho raro, de que tú no eres una
claro.
forma, una persona distinta, no, de que lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo.
Y además, vamos a ver, o sea, todo el mundo estando a dieta, en el momento en que la rompe, esa sensación de culpa de que te vas a fustigar, entonces no, tampoco se trata del ya que, bueno, pues todo por el aire, ¿no? Ya que me he pasado, pues ya que me he comido el trozo de chocolate, pues ahora me voy a tomar el gin tonic y me voy a comprar un pastel, no, o sea, vamos a ver, somos humanos, pecamos, pero una cosa es un pecadito pequeño.
Que no estuvo a soles, que claro. son mols y moltes, sí, es que estén en esa situación.
Claro.
Tranquils, que todo se pasará.
Claro, que las cosas se solucionan.
Y eso derivará en salud.
Claro, es que siempre es lo primero que
decimos. Primero es estética.
Mira, hoy estábamos hablando de dos amigas que están a dieta y que están portándose fenomenal.
Fenomenal.
Y que
era impensable.
Y que era impensable. Claro, una de ellas dices, vale, fenomenal. Pero la otra es que es un problema de salud lo que tiene. Entonces, en la otra no hay opción. Ahí sí que no, las amigas estamos para eso, para apoyarla, porque necesita, por ciertos problemas de salud, perder peso, sí o sí.
Y darlo como hecho, es decir, hay una persona que está siguiendo una dieta por salud o por estética, claro. y vayamos donde vayamos a cenar, es lo que le toca, y nadie pone en tela de juicio, uy chica, y eso vas a menjarte. No,
claro.
es lo normal.
Claro, de todas formas, afortunadamente en todas partes, vivimos en un país en el que tenemos eso, verduras en todas partes, en cualquier bar te hacen una ensalada o una verdurita a la plancha, un pescadito a la plancha, un filete o pechuga a la plancha. Entonces, ahora que viene el buen tiempo, pues un gazpachito, pues te quitas, no te tomes los picatostes. Quiero decir que es muy fácil sin cambiar tus hábitos sociales, o sea, uh-huh. sin dejar de salir, pues bueno, pues mientras los demás se comen las olivas, tú cógete los pepinillos.
Y vuelvo a decir, somos
claro,
muchas
las
y muchos los
claro.
que pediremos esos platos saludables en todos
claro,
los sitios.
Y los hay.
A verlos, haylos, ¿no?
A
siempre
verlos,
decimos
los
lo mismo.
Como las meigas.
Alicia Santos.
Susana Pérez.
De la clínica del Doctor Rojo.
De Radio Villarreal.
Gracias, gracias, gracias.
A vosotros, a vosotros, a vosotros.
Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say.